siempre contigo.
Delegaciones de Rusia y Ucrania sostienen primer encuentro para tratar de frenar la invasión que completa su quinto día de ataques. Estados Unidos cierra su embajada en Bielorrusia e impone más sanciones contra el sistema financiero ruso. La Unión Europea reitera que seguirá buscando la manera de detener la agresión rusa. Cifras de ACNUR llevan a más de 500.000 refugiados que huyen de Ucrania. Cuba, cuyo gobierno apoya a Rusia en la invasión a Ucrania, podría empezar a sentir pronto los efectos de las sanciones a Moscú. El opositor cubano, premio Sájarov Guillermo Fariñas, denunciará ante el Parlamento Europeo la situación de los presos políticos en la isla. La población mundial sigue alzando la voz por la paz del mundo, rechazando la invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, las delegaciones de Rusia y Ucrania sostuvieron hoy un primer encuentro durante el quinto día de invasión rusa, un periodo en el que numerosos ataques se han cobrado cientos de vidas. Laura Sepúlveda informa.
Tras al menos 5 horas de encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el vocero del Kremlin dio un balance.
Repasamos todos los aspectos de la agenda, encontramos algunos puntos para proyectar una postura mutua. Y lo más importante, acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión tendrá lugar en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Han acordado. Hasta ese momento, cada delegación, sus miembros principales, consultará sobre todos los aspectos con sus gobiernos.
Comunicaciones avanzan mientras Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, petición que debe ser aprobada unánimemente por los 27 Estados miembros. Alemania, la potencia económica del bloque, dio un giro histórico al destinar 2% de su presupuesto a defensa. La economía rusa se tambalea por las sanciones internacionales a las que de manera histórica se sumó Suiza, siempre reconocido por su neutralidad.
El ataque de Rusia contra Ucrania es inaceptable con respecto al derecho internacional. Inaceptable políticamente hablando e inaceptable desde un punto de vista moral. El Consejo Federal ha decidido adoptar plenamente sanciones de la Unión Europea, incluida la congelación de activos.
El rublo, moneda rusa, se desplomó cerca de un 30% frente al dólar, llegando así a un mínimo en 3 décadas. El Banco Central ruso elevó en más del 9% los tipos de interés, una medida drástica que busca hacerle frente a las numerosas sanciones, las cuales incluyen el cierre del espacio aéreo de las 27 naciones de la Unión Europea a aeronaves rusas. A lo que se suman otro tipo de retaliaciones más allá de las económicas, con la suspensión de Rusia de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA, dejando a la selección de dicho país por fuera del Mundial de Qatar 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Asimismo, Estados Unidos ha suspendido las operaciones en su embajada en Minsk, la capital de Bielorrusia, e impuso más sanciones contra el sistema financiero de Rusia. Desde Washington, se informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano suspendió las operaciones en su embajada en Minsk, Bielorrusia, y autorizó la salida voluntaria de empleados y familiares que no son de emergencia en la embajada de Moscú, anunció el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en un comunicado. Declaró que se tomó la medida debido a problemas de seguridad derivados del ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas en Ucrania. En otro comunicado, Blinken anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, ha prohibido a cualquier persona de Estados Unidos realizar transacciones que involucren al Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa o el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa. Además, la OFAC impuso sanciones de bloqueo al Russian Direct Investment Fund, que según dijo Blinken, es un conocido fondo para sobornos del presidente Putin y su círculo íntimo, 2 de sus subsidiarias y al director ejecutivo Kirill Dmitriev. Añadió además que Estados Unidos continuará coordinando estrechamente con sus socios y aliados para imponer severas consecuencias a Rusia por su guerra contra Ucrania. Mientras tanto, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, dijo en entrevista con el programa This Week de la cadena ABC que el presidente ruso Vladimir Putin invadió su país porque una Ucrania libre, democrática y soberana es una amenaza para Rusia. Markarova agradeció a los aliados por su ayuda y dijo que se necesitaban armas y sanciones adicionales para contrarrestar los ataques rusos. El audio es cortesía de ABC.
We need more defensive weapons.
Ella dice que necesitan más armas defensivas, que están agradecidos por todo lo que hay y por lo que está por venir, y que necesitan más porque están defendiendo a su país contra un enemigo muy fuerte. Dice que también necesitan sanciones y necesitan que Rusia lo vea claramente y sienta que no está bien en el siglo XXI atacar a otro país, un país soberano, sin ninguna razón. El rublo se ha desplomado más de un 30% después de la medida para bloquear a los bancos rusos del sistema de pagos SWIFT, una de las infraestructuras imprescindibles de las finanzas internacionales modernas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Estados Unidos ha declarado persona non grata a 12 diplomáticos de su misión ante Naciones Unidas y les ha dado hasta el 7 de marzo para que salgan del país. Un representante de la misión estadounidense ante la ONU confirmó la decisión y defendió que ésta no incumple en absoluto las responsabilidades de Estados Unidos como país anfitrión. Según se conoció, esas 12 personas estaban participando en actividades que no están de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos. En concreto, Estados Unidos acusó a estos 12 diplomáticos de llevar a cabo tareas de espionaje en suelo estadounidense. Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que la lucha es feroz en Ucrania y que el bloque europeo hará lo posible para detener la agresión rusa. José Luis Ramos informa.
El mundo no puede permitirse que un país poderoso aplaste a un vecino utilizando sus capacidades nucleares, declaró Josep Borrell refiriéndose a la invasión rusa contra Ucrania.
If we allow to it, it's the law of the jungle, it's the law of the stronger. I am stronger than you, and I kill you.
Si lo permitimos, es la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Soy más fuerte que tú y te mando, te impongo mi ley. Esto para nosotros los europeos es una amenaza existencial.
I will do everything we can in order.
Haremos todo lo que podamos para detenerlo, destacó el jefe de la diplomacia comunitaria.
Belarus, there is a referendum.
Borrell se refirió también sobre el falso referendo en Bielorrusia para enmendar la constitución y conceder a ese país el estatus de nuclear.
This is very dangerous. This is very dangerous. If we start changing the status of country becoming nuclear.
Esto es muy peligroso. Si empezamos a cambiar el estatus de un país para que se vuelva nuclear, sabemos lo que significa para Bielorrusia ser nuclear.
We know what does it mean for Belarus to be nuclear. It means that Russia will put nuclear weapons in Belarus.
Significa que Rusia va a poner armas nucleares en Bielorrusia, y este es un camino muy peligroso, recalcó. El alto representante de la Unión Europea llamó a la población bielorrusa a que proteste contra esa decisión y también contra la agresión de Bielorrusia contra Ucrania, ya que desde ese país Rusia está haciendo pasar sus tropas. Según Borrell, la Unión Europea está coordinando cómo hacer llegar los 500 millones de euros que se comprometieron a gastar en equipos letales y no letales para Ucrania. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que 16 niños ucranianos han muerto y otros 45 han resultado heridos a causa de la invasión rusa a su país. Zelensky afirmó en un video que cada crimen y cada bombardeo de los ocupadores une más a Ucrania con sus aliados. Según el mandatario ucraniano, más de 4.500 soldados rusos habrían muerto ya en el conflicto. Zelensky hizo un llamado al ejército ruso a que deponga las armas y se vaya de su país. Y las sanciones económicas de la comunidad internacional ya han comenzado a hacer impacto en Rusia, mientras los ucranianos que huyen de la guerra protagonizan una grave crisis de refugiados. Yoconda Tapia amplía.
Autoridades financieras en Rusia apresuran medidas para evitar una fuerte consecuencia. Y hoy el Banco Central anunció la drástica elevación de su tasa clave del 9.5% al 20%, un intento desesperado por apuntalar la caída del rublo y evitar la corrida de los bancos en medio de paralizantes sanciones occidentales por la invasión rusa a Ucrania. Al inicio de este lunes, un centavo de rublo era el equivalente a un dólar estadounidense. La medida siguió a la decisión occidental de congelar sus reservas de divisas en una disposición sin precedentes que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad financiera del país. Aún no está claro qué parte de las arcas en moneda fuerte de Rusia, estimadas en 640 mil millones de dólares, quedará paralizada por la medida, pero funcionarios europeos dijeron que al menos la mitad se verá afectada. En tanto, el principal organismo de derechos humanos de la ONU acordó celebrar un debate urgente sobre la situación en Ucrania y el Consejo de Derechos Humanos inauguró su primera reunión del año, adelantando la consideración de las asunto en un debate de emergencia para el jueves. Y en medio de esta crisis, los trenes siguen transportando refugiados que huyen de la guerra a lugares seguros en Polonia y en otros países. La Guardia Fronteriza Polaca dice que alrededor de 213.000 personas han ingresado al país desde Ucrania desde el jueves. Las estaciones de trenes están atestadas de gente en diferentes puntos de Ucrania en medio de temperaturas muy bajas. Se calcula que unas 500.000 personas están movilizándose. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Cuba, cuyo gobierno apoya a Rusia en su invasión a Ucrania, podría empezar a sentir pronto los primeros efectos colaterales de las sanciones contra Moscú. De esto nos habla Amado Gil.
En el último año, los cubanos de la isla vieron o supieron que la mayoría de los turistas que se paseaban por los centros turísticos eran rusos. Pero ese panorama cambiará después que los operadores turísticos de Rusia cancelaran las ventas hacia Latinoamérica y el Caribe por la prohibición en Europa de permitir que aviones rusos sobrevuelen su espacio aéreo. Este es el primer coletazo que llega a Cuba por las sanciones contra Rusia por su invasión injustificada contra Ucrania. Muy malas noticias para La Habana, dijo desde la capital el economista Orlando Freire.
Porque el turismo es la esperanza que ellos tienen de levantar un poquito la economía en este 2022, porque los demás sectores, por ejemplo, los servicios médicos en el exterior ya no se mencionan mucho. Las remesas, todos sabemos que han decaído, y los productos tradicionales, el azúcar, el níquel, y bueno, el níquel ha aumentado un poquitito el precio, pero tampoco.
Pero en el caso de Cuba hay un aspecto muy particular, y es la cantidad de cubanos que han abandonado o planean abandonar el país a través de Rusia. El detalle lo apuntó en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez.
Esto afecta también a muchos cubanos que tenían sus esperanzas cifradas en que una salida a través de Moscú les permitiera en algún momento intentar entrar a la Unión Europea o seguir camino hacia otra geografía.
Pero en economía, según Freire, hay otros aspectos subjetivos que deben incluirse en los análisis.
La imagen cubana cae, o sea, todo el que apoye a Rusia ahora, la imagen cae, y esa imagen caída puede afectar todo.
Y todo por apostar a Vladimir Putin, dijo Joanny Sánchez.
Sobre la cabeza de Vladimir Putin llueve un chaparrón de sanciones y nosotros estamos sin sombrilla, en el sentido de que la economía cubana está en números negativos hace mucho tiempo, por tanto, cualquier pequeña llovizna que nos toque es realmente algo que tendrá un efecto brutal en el día a día, en la cotidianidad y en las arcas estatales cubanas.
No solo Aeroflot, otras compañías que traían y llevaban turistas rusos a polos turísticos cubanos también han cancelado sus viajes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
También organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba han mostrado su respaldo al pueblo ucraniano frente a la invasión de Rusia. Yolanda Huerga amplía.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, calificó los ataques de tropas rusas al territorio ucraniano como transgresores del derecho internacional.
COCUDE es una ONG defensora de la democracia y los derechos individuales de los ciudadanos. Condenamos la invasión del Imperio ruso por ser violatoria de todos los derechos de autodeterminación y soberanía de las naciones libres y democráticas,
dijo desde La Habana la directora de COCUDE, Zelanda Pérez.
Apoyamos a Ucrania y a cualquier nación en democracia.
Rechazamos rotundamente el apoyo dado por el gobierno de Cuba a las acciones ilegales y hegemónicas del presidente Putin y expresamos que esta actitud no representa el sentir del pueblo cubano, agrega COCUDE en un comunicado. Por su parte, Candidatos por el Cambio condenó a la Federación Rusa por desatar una guerra que además violenta el sistema internacional y la salvaguarda de la paz y pone al mundo al borde de una guerra nuclear.
Rechaza la posición del gobierno cubano y la voz del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, al apoyar la invasión de Rusia a Ucrania.
Indicó el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aleaga Pesán.
Apoya a la República de Ucrania, a la Unión Europea y a la Organización del Atlántico Norte en la defensa del territorio, la soberanía y la autodeterminación de la ex República Soviética. Como tal, hizo llegar a la Embajada de Ucrania en Cuba el apoyo irrestricto a la defensa de su soberanía.
El régimen cubano emitió horas antes una declaración oficial sobre la invasión a Ucrania en la que culpa a Estados Unidos y la OTAN de provocar la agresión de Rusia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente el gobierno de Cuba volvió a cerrar filas hoy con Moscú y en medio del rechazo mundial a la invasión rusa de Ucrania, esta vez en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la votación de una propuesta para celebrar un debate urgente sobre la agresión ordenada por el presidente Vladimir Putin, Cuba fue uno de los países que se opusieron junto a Rusia, China, Venezuela y Eritrea. La iniciativa fue aprobada con 29 votos a favor, 13 abstenciones y 5 votos en contra. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó su fuerte protesta por las declaraciones del gobierno de Cuba en apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania. En una nota diplomática, la Cancillería de Ucrania llamó a Cuba a instar a Rusia a poner fin a esta agresión. El régimen cubano emitió por primera vez una declaración oficial sobre la invasión a Ucrania en la que culpa a Estados Unidos y la OTAN de provocar la agresión de Rusia. Aunque antes manifestó el apoyo a Moscú en el avance de las tropas rusas sobre las zonas separatistas del este de Ucrania y reconoció a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, el gobierno de Miguel Díaz-Canel no se había pronunciado sobre la invasión rusa más allá de este territorio. Son las 6:17. Otras noticias que tienen que ver con Cuba las reseñamos a esta hora. El manifestante del 11 de julio, Josvany Rosell García Caso, condenado a 20 años de cárcel, volvió a declararse en huelga de hambre, esto en la prisión provincial de Holguín, y se encuentra en una celda de castigo, ha dicho su esposa a Radio Martí. Informa Tomás Cardoso.
El viernes en la tarde se plantó nuevamente en la prisión provincial de Holguín el cuentapropista Josvany Rosell García Caso, de 33 años de edad y padre de tres menores, condenado a 20 años de cárcel por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 11J. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que fue a la visita ese día y señaló que su esposo le dijo que llegará hasta el final en reclamo de justicia por la injusta condena y las pésimas condiciones en el centro penitenciario.
El viernes 25 de febrero yo tuve visita con él. En la tarde se plantó exigiendo los derechos que se estaban siendo robados allí después de la injusta sentencia en contra de él de 20 años, sin haber cometido delito alguno, siendo inocente, los tienen sin corriente todo el día, sin agua, poca alimentación, aparte a veces descompuesta. Ellos se quejan adentro que vayan y fumiguen porque los cochinos están llenos de chincha, la escabiosis, mi marido está lleno de picazos todo el cuerpo, con los medicamentos nunca hay de nada.
Este domingo la esposa de Josvany recibió una comunicación oficial desde el penal, informa Maylin.
Ayer a las 5 de la tarde me llama un compañero de allí de la prisión, donde me dice que fue trasladado para celda de castigo. Lo están amenazando con trasladarlo para Kilo 7, la prisión de máxima seguridad que se encuentra en Camagüey. Si siguen esas huelgas, exigiendo los derechos.
17 días ya estuvo en huelga de hambre Josvany Rosell desde el 14 de enero, cuando terminó el juicio, que levantó ante el pedido de su esposa y producto de la protesta aún sufre secuelas.
Eso es lo que más me preocupa a mí, porque se había afectado con la gastritis y el bajo peso que tiene.
Mientras que también el viernes, otro de los condenados del 11J de Holguín, de 21 años de edad y sentenciado a 12 años de condena, que también estaba plantado, levantó la huelga. Reporte del activista Ramón Zamora.
Luego determinada la huelga de William Manuel Leyva Cupo, inicia su huelga Giovanni Rosel García Caso. El simple hecho de protestar en las calles, esto fue lo que motivó que el sistema se ensañara fuertemente con estos jóvenes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una veintena de damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba por intentar llegar nuevamente a misa, pedir libertad por los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina opositora al régimen, dijo a Radio Martí que hasta el momento, en el sexto domingo de la campaña, 16 activistas lograron su objetivo en diferentes iglesias de Cuba.
De la sede nacional salimos a las 11 de la mañana del domingo 27. El expreso político Ángel Moya Acosta y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos frente a una esquina de la sede nacional por policías vestidas de civil, conducidos ambos en carros con chapa particular del Ministerio del Interior. En el caso del expreso político Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Cojima, donde lo mantuvieron en celda y fue liberado a las 10:30 de la noche cerca a la sede nacional con una multa de 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad. En el caso de quien les habla, Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía de Cotorro en Cerda y allí me liberaron a las 10:45 en lugar cercano a la sede nacional en la vía pública y multada con 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad, según dice el policía que entregó el talonario. A nivel nacional tenemos hasta el momento una veintena de damas de blanco que fueron detenidas. En la provincia de Matanzas, tres también fueron multadas con 150 pesos, Caridad Burunate, Asunción Carrillo y Aña Zamora. Pudieron participar al menos 16 damas de blanco a nivel nacional en misa. Puede variar la cifra, puesto que faltan algunas damas por reportarse.
Y a propósito de los derechos humanos y la situación de los presos políticos, el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia, estará en Bruselas para dar a conocer la situación de los presos políticos en Cuba. Así se refirió a través de Radio Martí.
¿Algo adicional que usted cree que va a llevar que realmente ponga ese dedo en la llaga y cree conciencia de la urgencia que necesita que le presten atención a los puntos que usted lleva de nuevo para estar allí presentando?
En este momento es muy, muy esencial, porque precisamente en estos instantes Europa se encuentra bajo ataque, tiene miedo de ser invadida por una autocracia, que en este caso es la autocracia rusa, y las circunstancias no son las mismas. O sea, ahora va a haber, desde mi punto de vista, más solidaridad, porque ellos están altamente preocupados, los eurodiputados, pero también todos los que residen en Europa. La presión es fundamental. No es lo mismo cuando tú ves al león detrás de la cerca, detrás de las rejas, que cuando el león rompió la cadena y está tratando de despedazarte. Yo creo que eso es lo que le está ocurriendo a Europa y al mundo democrático occidental en estos momentos.
La activista Nameli Ramos trató de regresar el fin de semana a Cuba, pero de nuevo el régimen lo impidió. Ramos intentó lo mismo el 16 de febrero, pero la empresa American Airlines le informó en Miami que Cuba no permitía su entrada. Este domingo Ramos dijo en Facebook que lo intentó el sábado pero sin éxito y regresó al restaurante Versalles de la pequeña Habana en Miami para protestar contra esta violación perpetrada por el gobierno cubano. Ramos dijo que al menos ha podido exponer el proceso en el cual se lleva a cabo este atropello. También recalcó que Cuba está usando a American Airlines para violar los derechos humanos. Y a las 6:23, un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez, nuestro experto en meteorología. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar sobre la región central de los Estados Unidos está totalmente abierta, de manera que el frente frío débil de las aguas del Golfo debe moverse en las últimas horas de esta noche sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, pero con una muy ligera actividad de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías para la madrugada de mañana martes. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubasco en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para el martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando esta noche al noroeste con la entrada del frente. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental y occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y mientras en Estados Unidos disminuyeron los nuevos casos de infecciones por COVID-19, otro índice disminuye y genera preocupación en los expertos de salud pública. Los detalles con José Pernalete.
Un escenario que alivia a las autoridades en Estados Unidos es la disminución de nuevas infecciones por coronavirus. De acuerdo a los CDC, para finales del mes de enero, el promedio de nuevas infecciones semanales era de aproximadamente 500.000 contagios. Ahora, esta base de datos contabiliza el registro de hasta 65.000 casos en 7 días. Según los médicos, la variante Omicron generó un impacto que aún se percibe en el sistema de salud.
Omicron golpeó y de la noche a la mañana la cantidad de casos de COVID en el hospital se duplicaron noche tras noche, hasta que básicamente la mitad del hospital dio positivo. Nuestro personal se vio muy afectado. Afectó nuestra capacidad para cuidar a nuestros pacientes.
Al mismo tiempo, cifras oficiales indican que solo el 65.2% de la población está completamente vacunada. La tasa de nuevos vacunados es similar a la de diciembre de 2020, cuando las vacunas eran limitadas. La comunidad de atención a la salud destaca que los nuevos lineamientos de los CDC para el uso de las mascarillas pueden ser objeto de cambios en los venideros meses.
Cuando haya otra ola de COVID, posiblemente el próximo otoño, entonces, después del Día de Acción de Gracias de 2022, es muy probable que tengamos que pedirle a la gente volver a ponerse las mascarillas. Y es más probable que suceda si las personas tienen algunos meses de descanso en el verano.
Entre tanto, en China, las autoridades construyen espacios destinados al aislamiento de la población por los elevados índices de propagación del virus. Además, en algunos mercados se registra falta de productos por las compras impulsivas. José Perralete, Voz de América, Miami.
El líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, aseguró que las condiciones económicas y sociales en el país son peores que hace 33 años cuando se registró el 27 de febrero de 1989 el estallido social conocido como el Caracazo. En aquella fecha, miles de venezolanos protestaron contra la incesante alza de precios y la pérdida de poder de los salarios, principalmente en Caracas y la ciudad satélite de Guarenas, a unos 30 kilómetros de la capital. Las protestas degeneraron en violencia generalizada y saqueos que fueron reprimidos a tiros por la policía y también los militares, dejando un número indeterminado de muertos que van de 300 a 3.000. Capriles aseguró que el gobierno de Maduro intenta manipular la fecha como su bandera política. Y pasando al estado hondureño, enfrenta problemas presupuestarios presuntamente debido al mal manejo económico del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. La visión desde la capital hondureña con Oscar Ortiz.
El gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, reveló que se enfrentan a una complicada situación económica debido a la sustracción de más de 400 millones de lempiras, más de 16 millones de dólares del presupuesto general de la nación, para beneficiar a altos funcionarios de esa la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Fondos que, según denuncias, fueron empleados en el pago de prestaciones sin justificación alguna. La ministra hondureña de Finanzas, Rixi Moncada, cuestionó la existencia de salarios que excedan el de la misma presidenta de Honduras, que es aproximadamente 138 mil lempiras, unos 5.600 dólares. Por esto, el gobierno de Xiomara Castro propone, como una medida de rescate financiero, aplicar un reajuste en los salarios que excedan el monto que percibe la presidenta Castro, y la ministra Moncada dijo.
Pero la propuesta de la presidenta en materia de salario de los altos funcionarios y ejecutivos del Estado fue definida bajo el principio, abro comillas, nadie debe de vengar salarios por encima del salario de la presidencia de la República.
Según el portal de transparencia, en Honduras en 2018, el sueldo asignado para el presidente de la República era 98.300 lempiras y en los últimos 2 años el monto aumentó a la actual cantidad de 138.000 lempiras. El reporte añade que el déficit de presupuesto para el presente año ronda el 35%. El experto economista Mauricio Díaz asegura que Honduras no puede descartar aplicar nuevas imposiciones fiscales para lograr una recuperación en las finanzas del Estado.
Y que para poder asumir esos compromisos no es suficiente los impuestos que pagamos, sino que es necesario recurrir a endeudamiento público.
Por su parte, entre los señalamientos al gobierno saliente, La Voz de América buscó la reacción de exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández y únicamente emitieron un comunicado señalando que culpar a las autoridades anteriores por la crisis económica de Honduras es una salida fácil y mediocre. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la dirección técnica, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La seguridad del Estado mantiene detenida bajo proceso investigativo a Yudinera Castro, la madre del menor Rowland Jesús Castillo, preso político por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Así lo confirmó su amiga y compañera de infortunio, Yanaisi Curbelo, madre del adolescente encarcelado, también en relación con el estallido social Brandon David de Becerra Curbelo.
Detenida en el centro de Villa Marista, bajo instrucción penal, desde el jueves de la semana pasada. Supuestamente la están acusando de desorden público, están acusando como si ella estuviera incitando al desorden público. Y esta gente no sabe qué van a hacer. Ya no le basta con querer a los niños, que también quieren a las madres. Me duele muchísimo, pero yo voy a continuar, porque aún yo tengo a mi hijo preso.
El activista y escritor Arián Cruz Álvarez, conocido en las redes sociales como Tata Poet, denunció que el arresto de los procedimientos consiguientes contra la madre del manifestante fueron arbitrarios, por lo que el viernes fue presentado un habeas corpus a favor en el Tribunal Provincial de La Habana. Y el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue amenazado este lunes con ser llevado a prisión por el delito de sedición si continúa visitando a familiares de presos políticos manifestantes del 11J en el reparto de La Guinera en La Habana. Silva dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio al que fue citado en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas, también fue multado por violar un supuesto dispositivo policial.
En el día de ayer domingo, que esto se mantuvo sitiado desde el sábado, en horas de la mañana, estando sitiado aquí, llegó un represor aquí a la casa y me dejó una citación para que me presentara hoy a las 9 de la mañana aquí en la PNR de Santiago de las Vegas. Bueno, a las 9 de la mañana estuve allí y llegó un represor conocido por Arturo. Y bueno, allí me metieron en una oficina y después de amenazarme que yo estaba cometiendo un delito con visitar la familia de los presos de aquí de la Guinera, presos políticos del 11 de julio, que acostumbro a visitar, solidarizarme con esta familia. Dicen ellos que eso es un delito, que me iban a acusar de sedición. Entonces, cogió, salió de la oficina, fue allá, carpeta ahí donde estaban los policías, mandó que me pusieran una multa de 150 pesos. Dice que por violar el dispositivo policial, no sé qué dispositivo policial, porque ahí en la Guinera hay que poner una cinta en toda la Guinera para esto, pero aparte de todas las amenazas que me hicieron, una fue de esa, de que me iban a mandar para prisión por sedición, que lo que, nada más que estaban escogiendo, esperando el tiempo para acusarme. Esto fue a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, bueno, me soltó. Esta es la represión constante que mantiene la seguridad del Estado y la policía contra todos aquellos que alzan su voz, ¿no?, pidiendo libertad y democracia y solidarizándose con la familia de los presos políticos.
La activista Kay Ligi de la Mora Valle fue atacada por un desconocido durante la madrugada del pasado jueves en Cienfuegos. De acuerdo al testimonio subido en una directa por la propia integrante de la UMPACU, En sus cuentas de Facebook e Instagram se puede comprobar una herida en el lado izquierdo de su cara, donde ella recibió hasta 4 puntos de sutura.
Madrugada del jueves yo me encontraba con unas amistades ya en el malecón sentada y a la hora de retirarnos a mi casa, un muchacho que estuvo en el grupo, no sé quién es porque yo no lo conozco, cuando nos íbamos yo y el amigo mío en el área de la Plaza de Alto, de aquí de Cienfuegos, más conocida como la Plaza y la Calle Ancha, ese sujeto, al cual no conozco y todavía no me han identificado quién es, estuvo en el grupo, pero se fue y ya cuando me iba es que me agredió. Viene y me sentí un trastazo aquí en la cara. Cuando reacciono, le da una galleta. Yo voy a reaccionar con una guataca, que había un barrendero ahí con un cajón de basura, con una guataca. Yo voy a coger la guataca para defender a la amistad mía. Y es cuando me doy cuenta que estaba sangrando. Ahí automáticamente yo empecé a llorar por la cantidad de sangre que estaba soltando. Nada, el muchacho se perdió. El amiguito mío me lleva hasta el hospital. Cogemos un carro y llegando al hospital. No me quisieron dar la atención, no me quisieron ni curar ni dar los primeros auxilios, hasta que no vino la seguridad del Estado, que yo me tuve que manifestar en el hospital y gritar todo lo que grité en el hospital, porque me vinieron a atender y me llevaron a saturar, a darme los puntos.
Y un grupo de cubanos se presenta este lunes ante el grupo de la Eurocámara, entre ellos dos premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del exponente principal, Guillermo Fariñas.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia 2010, denuncia este lunes en el Parlamento Europeo la grave situación de los presos políticos en Cuba.
Y vamos a ser recibidos por los distintos grupos parlamentarios que están en función de denunciar la situación caótica y de abuso de los derechos humanos que hay en Cuba. Teniendo en cuenta la opinión que hemos valorado con varios líderes opositores dentro de Cuba y en el exilio cubano, vamos a plantear fundamentalmente el tema de los abusos y los excesos y el aumento de los presos políticos, que ya están rozando los 1,000, y también la denuncia con respecto a el control social que está ejerciendo la Junta Militar neo-raulista en función de controlar a la ciudadanía cubana, que cada día tiene un mayor nivel de protestabilidad a través del hambre y la falta de medicamentos.
Fariñas se reunirá en la Eurocámara con grupos políticos de diferentes tendencias, acompañado por Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Yatzis Cires, su director de estrategia, así como Berta Bueno, miembro de las Damas de Blanco, Premio Sájarov 2005, y el empresario y comunicador Manuel Milanés. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea expresó este lunes su preocupación por las condenas de hasta 20 años de cárcel impuestas en Cuba a manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, escribe en su cuenta oficial de Twitter que al bloque de 27 naciones le preocupan las severas condenas impuestas en Cuba. Stano exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicios relativos a las protestas del 11 de julio, enfatizó el portavoz europeo. El pasado 14 de febrero, el Tribunal Provincial de Holguín condenó por sedición a 20 personas que participaron en las protestas espontáneas, entre ellos 5 menores de edad, apenas que van de 5 años de limitación de libertad a 20 años de cárcel. La Fiscalía General de Cuba informó en enero pasado del procesamiento de 790 manifestantes, de los cuales 55 tienen entre 16 y 18 años de edad. Asimismo, la Asociación de Operadores de Turismo de Rusia ha informado hoy que al cierre del espacio aéreo de la Unión Europea y Canadá para los aviones rusos, obligaron a los operadores turísticos a suspender la venta de los viajes a América Latina y el Caribe, incluyendo a Cuba. En un comunicado, la asociación dijo que en los sistemas de reserva de los operadores turísticos dejaron de ser disponibles los viajes para todas las fechas a partir del 28 de febrero a Cuba, República Dominicana, México y Venezuela. Por su parte, la compañía aérea rusa Aeroflot dio a conocer que canceló sus vuelos a Cuba, México, Estados Unidos y República Dominicana del 28 de febrero al 2 de marzo debido al cierre del espacio aéreo canadiense. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que el bloque regional cierra su espacio aéreo para todos los aviones rusos a partir del 28 de febrero, como parte de la respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Y a propósito, el mundo sigue alzando la voz por la paz entre Rusia y Ucrania, con marchas, con antorchas, con simples caminatas callejeras. Las manifestaciones de solidaridad con Ucrania y en contra de la invasión rusa se multiplican en todo el mundo, como nos cuenta Jorge Orellana.
Con banderas azul y amarillo o simples caminatas callejeras con algunas pancartas, cientos y miles de manifestantes alrededor del mundo expresan solidaridad con la población ucraniana y en contra de la invasión de Rusia, desde Argentina hasta Japón, pasando por Israel e Italia, en Estados Unidos al igual que en Europa. En todas las regiones del mundo hay protestas contra la invasión rusa hacia Ucrania. Lo propio ocurrió en Latinoamérica. En Chile, Karina Corcheva dijo:
"Mi familia allá, tengo mis amigos allá que ahora están nerviosos, están sufriendo, no saben qué hacer, pero están listos para proteger su país, para pelear".
En Brasil, los manifestantes, incluidos ucranianos, rusos y georgianos, se reunieron en la avenida principal de Sao Paulo para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Osaka Timichenko, traductora ucraniana que vive en Brasil, señaló:
¿Cómo puedes matar a tu vecino? Tengo una familia mitad rusa, mitad ucraniana. Entonces, ¿cómo puede mi mitad estar en contra de la otra mitad?
En Colombia también sucedió lo propio. Tania Dolinko, ciudadana ucraniana que vive en Colombia, dijo:
"Me da mucha angustia. Ellos están en una zona cerca de Kiev que está bombardeada todas las noches. Tengo sobrinos menores de edad. Tengo una mamá enferma. Mucha angustia". Sí, mucha angustia.
Así, el mundo entero y democrático que continúa expresando su solidaridad con el pueblo y gobierno ucranianos, mientras funcionarios de Rusia y de Ucrania se reúnen tratando de conversar en medio de grandes esperanzas, aunque bajas expectativas de un avance diplomático. Moscú enfrentó una resistencia inesperadamente fuerte cuando desató la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas ucranianas, que son superadas en armas y hombres, han logrado frenar hasta el momento el avance de Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Pese al discurso oficial sobre las relaciones comerciales entre Nicaragua y Rusia, este país ocupa la posición número 25 de los destinos exportables para la nación centroamericana. Desde Managua, informada Liana Ocaña.
Las exportaciones son uno de los pilares que sustentan la economía nicaragüense en medio de la recesión económica y la crisis política, y pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega divulga de forma oficial que fortalece sus relaciones comerciales con Rusia, este país ocupa el lugar número 25 de los destinos exportables de Nicaragua, y el año pasado el país exportó a Rusia apenas $13 millones. Los datos fueron facilitados por el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi.
Rusia es un mercado bien chico. No es relevante el mercado ruso para Nicaragua aún. En valores, a Rusia en todo el año 2021 fueron de 13 millones.
En las últimas semanas, Nicaragua ha recibido a 2 delegaciones de alto nivel de la Federación Rusa con el objetivo de fortalecer lazos en todos los niveles, aunque los discursos se han centrado en las afinidades políticas y la actual crisis que enfrenta la Federación Rusa con Ucrania. En varias ocasiones, el presidente Daniel Ortega ha mencionado que existe un comercio creciente entre ambos países, pero sin revelar datos de las exportaciones ni las importaciones. Por su parte, su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, detalló a medios oficiales los campos de colaboración que existen entre ambos países.
Ministro, viceministro, expertos en desarrollo económico, viceministro de finanzas, de desarrollo económico, de industria y comercio, de defensa, de energía.
Desde que el presidente Daniel Ortega volvió al poder en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en todos los campos, y el presidente Vladimir Putin afirmó que Nicaragua es un socio muy importante para su país en América Latina. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y con la invasión rusa a Ucrania surgen historias y más historias. Guillermo López es un venezolano odontólogo y músico, tiene 32 años, vive en Dnipro. En el este de Ucrania, su esposa e hijos, un niño de 4 años y una niña de 8 meses, son también nacidos en territorio ucraniano. Estas fueron sus declaraciones ofrecidas hace unas horas a La Voz de América sobre la situación que su familia y él están viviendo en Ucrania bajo el ataque de Rusia.
27 de febrero, 12 y 40 de la noche. Durante el día pude notar mucha tensión, mucha movilización. De hecho, mi cuñado, el hermano de mi esposa, se enlistó hoy y la cantidad de gente que está en las colas como voluntariado, como para unirse al ejército, para donar sangre, para donar comida, para donar medicina, es impresionante. De verdad, nunca había visto una unidad así y de verdad que me llena de orgullo que mis hijos que hayan nacido en una patria como esta. De verdad que son una nación unida y que quieren ver a su país libre e independiente. Nuestros planes son estar aquí, proteger a mi familia. Estamos muy lejos de la frontera al oeste, por lo cual me da terror poner a mi familia en peligro y un viaje tan largo, sin trenes y sin ninguna garantía de que algo pueda suceder, pues, o de que algo no pueda suceder. Por los momentos estaremos aquí en casa resguardándonos.
Y luego de un año de la pausa por la pandemia del COVID-19, Bolivia ha retomado las principales actividades del carnaval en busca de la reactivación económica. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
El carnaval boliviano es la oportunidad que tienen varios sectores para reactivar su economía debido al flujo de turistas y el gran movimiento comercial, sobre todo en la ciudad de Oruro, donde se desarrolla la fiesta folclórica más grande calificada por la UNESCO como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Además de los coloridos disfraces y la alegría, este año una característica central del evento fue el uso de máscaras faciales y cubrebocas, tanto por los danzarines como por el público debido a la emergencia del COVID-19. Y por esto también los controles terrestres se intensificaron, como informó en La Paz el director de Seguridad Ciudadana, Guillermo Villarroel.
Que los conductores se encuentren en buen estado para conducir, que las mismas movilidades también se encuentren en buen estado, también los controles en temas de migración.
Por su parte, el presidente Luis Arce destacó textualmente que gracias a las acciones acertadas de lucha contra la pandemia, volvemos a mostrar al mundo esta obra maestra, patrimonio oral e intangible de la humanidad. Mientras tanto, desde Santa Cruz, donde también hay un gran movimiento de personas en la ciudad y las provincias por la celebración carnavalera, el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, hizo recomendaciones para evitar que se incrementen los casos de COVID-19.
A raíz de estos días de feriado, podríamos tener un repunte de alto o medio o bajo grado. Eso va a ser de acuerdo a los cuidados.
La Cámara de Industrias de Oruro anticipa que el movimiento económico para estas fechas alcanzará un monto de entre 10 y 15 millones de dólares, una cifra que no puede compararse con los ingresos que se lograron antes de la pandemia y que alcanzaban a unos 90 millones de dólares. En tanto, las estimaciones del sector hotelero están alrededor del 60% de su capacidad instalada como medida de bioseguridad, mientras que los ciudadanos que habitualmente adecúan sus viviendas como hospedajes se vieron imposibilitados de hacerlo debido a las medidas implementadas por las autoridades de salud. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a propósito de carnaval y los blocos, como se conoce a las comparsas callejeras que arrastran miles de personas durante los 5 días de carnaval en Brasil, salieron al centro de Río de Janeiro, a pesar de las restricciones que impidieron las celebraciones carnavalescas este año. La céntrica avenida Getúlio Vargas tuvo varios blocos deambulando, pero no fueron dispersados por los agentes policiales que terminaron escoltándolos y evitando una aglomeración mayor entre las personas. Y hablando de aglomeraciones con banderas azules y pancartas, protestaron el domingo en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla más de 2.000 personas en contra de la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, recientemente aprobada por la Corte de ese país. Colombia se convirtió el pasado lunes en uno de los países más flexibles de Latinoamérica en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, a legalizarlo con el modelo de plazos más amplio en todo el continente. En otros países como Argentina, Uruguay, Cuba y Guyana Francesa, es permitido entre las 8 y 14 semanas de gestación, dependiendo del país. La Corte Constitucional de Colombia decidió que el delito de aborto no será aplicado a quienes lo practiquen dentro de las 24 semanas de gestación, por lo que no tendrían que solicitarlo ante un juez. Y una explosión, hablando de Colombia, de metano en una mina de carbón en el municipio de Tasco ha dejado al menos 10 personas sin vida y 5 desaparecidos. Fermín Montoya, amigo de las víctimas, dijo a la agencia francesa de prensa que este tipo de tragedias golpea frecuentemente esa región de Colombia.
Accidente minero mortal en Colombia.
tuvo lugar en la tarde del sábado en la mina de carbón La Chapa, en el municipio de Taxco, en el centro del país, tras una explosión de metano. Al menos una decena de personas murieron, y los rescatistas intentaban encontrar a media decena de mineros que seguían desaparecidos.
Trabajadores que buscaban en la minería una alternativa, una forma de vida, y se han encontrado con esta tragedia que cada rato golpea a esta región de Boyacá.
El departamento de Boyacá, donde se encuentra Taxco, es el más castigado por los frecuentes accidentes mineros en Colombia, que tiene grandes reservas de carbón y esmeraldas.
Y en otras noticias del mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a vetar a Rusia de todos los puertos y aeropuertos del mundo en represalia por la invasión de Ucrania. A propósito, Kiev ha pedido un alto inmediato al fuego y la retirada de tropas rusas. Europa condena y sanciona al Kremlin. Detalles con Luis Guardia.
El gobernante ruso ordenó activar el modo especial de combate, que incluiría su arsenal nuclear, y acusó a Occidente de adoptar medidas ilegítimas, entre ellas la desconexión de varios de sus principales bancos de la plataforma del sistema financiero internacional y la congelación de los activos del Banco Central ruso para impedir que pueda utilizar sus reservas en el exterior. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión del gobernante ruso era parte de un patrón de fabricar amenazas que no existen para justificar una mayor agresión. Entrevistada por la cadena ABC en su espacio dominical esta semana, argumentó que el mundo y el pueblo estadounidense deberían verlo desde ese prisma, ya que en ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN o de Ucrania. La escalada de las operaciones militares de la Federación Rusa en Ucrania está provocando una escalada de violaciones de los derechos humanos, dijo el secretario general de Naciones Unidas. El presidente ucraniano ha descartado el ofrecimiento de que proteja su vida y abandone el país, y ha manifestado su intención de combatir la ofensiva rusa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado este lunes la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. En un videomensaje a la población, Zelensky dijo que Kiev estará agradecido a sus socios por el apoyo tras el ataque militar de Rusia contra su país. Y hablando con cócteles Molotov y rifles Kalashnikov, desde las trincheras, Kiev se prepara para recibir a los rusos.
Los habitantes de la capital ucraniana aseguran el lunes estar listos a dar la lección de su vida al enemigo. Un viejo auto Lada, dos botes de basura, un armario. Los habitantes toman todo lo que se encuentra al alcance de su mano para construir barricadas improvisadas, esperando frenar el avance de los tanques rusos.
Los recibiremos con cócteles Molotov y balas en la cabeza, así los recibiremos, porque ellos no tienen permiso de venir aquí, no sé a quién iban a salvar aquí y cómo lo salvarían.
Los batallones de soldados ucranianos ocupados en rechazar la ofensiva rusa en las puertas de Kiev son escasos en la capital, pero sí se ven voluntarios de la defensa territorial y civiles armados. Llegados en bus, decenas de ellos acaban de ser llamados para instalar un punto de defensa en el barrio Dobolón, en el norte de Kiev, que ya fue atacado por los rusos.
Y a propósito, el presidente Alexander Lukashenko en Bielorrusia ha permitido que el líder ruso Vladimir Putin se burle de la soberanía de Bielorrusia, algo que también fue censurado desde Washington. Michel Sagué.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que al permitir que las fuerzas de Moscú lancen su ataque contra Ucrania desde Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko ha permitido que el líder ruso, Vladimir Putin, se burle de la soberanía de su país.
That has been the case for some time now.
Dice que se ha sido el caso desde hace mucho tiempo, a medida que las fuerzas rusas han inundado Bielorrusia, a medida que las fuerzas rusas se han organizado para llevar a cabo ataques e invasiones premeditadas, injustificadas y no provocadas contra un tercer país, desde lo que debería ser territorio soberano. Price añadió que mientras tanto el régimen continúa reprimiendo brutalmente las aspiraciones democráticas del pueblo de Bielorrusia y que el gobierno bielorruso se ha vuelto cada vez más subordinado a Rusia, demostrando una vez más que el presidente Lukashenko está dispuesto a hacer lo que sea para ganarse el favor de Moscú. Washington sancionó la semana pasada a 24 personas y entidades bielorrusas, incluidos dos bancos estatales y partes de las industrias de defensa y seguridad del país por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:54, quieto en primera los deportes, llegan con el especialista Bebe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, la FIFA y la UEFA suspenden a todos los clubes rusos de toda competencia internacional, incluyendo el repechaje para clasificar al Mundial de la FIFA este año. Sin duda alguna, de la colección de sanciones que le están cayendo a Rusia, sanciones deportivas, esta es la que más les va a doler, y también el Spartak de Moscú fuera de la Europa League. Mientras tanto, el béisbol de las Grandes Ligas, cierre patronal día número 89, la última negociación antes de que suspendan la primera jornada de la temporada regular del béisbol de las mayores, cancelando 15 partidos, eso solamente por el primer día. Distinta suerte para los púgiles cubanos. Robeysi Ramírez gana y Guillermo Rigondó pierde. Derek Jeter y los Marlins de Miami cortan todo vínculo. Por supuesto que le estoy dando los titulares. Pronto vamos a analizar cada una de estas noticias. La Liga Italiana de Fútbol, la más emocionante que hemos tenido en casi 20 años. El Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, los tres ganaron en la más reciente jornada en la Liga Española. Y los Lakers de Los Ángeles, humillados por los Pelícanos anoche en el baloncesto profesional de la NBA. Y como les dije, la Federación Internacional de Judo suspende el estatus de presidente honorario a Vladimir Putin. En realidad, Richard, cada media hora sale una sanción deportiva contra Rusia. Pero te dije, la que más le duele es que Rusia no va a poder participar en el Mundial de Qatar, ni siquiera en el repechaje que iba a jugar para el Mundial de Qatar. Está Ucrania y está Polonia, van a tener que jugar entre ellos, pero... Rusia era una de las favoritas para avanzar en el repechaje. Muy bien, también les vamos a decir lo que está pasando en el boxeo. Robeysi Ramírez ahora con 9 victorias, 1 derrota tras ganar por nocaut técnico su combate en Escocia contra el irlandés Eric Donovan. Pero no todas las noticias son buenas. Guillermo Rigondó perdió por tercera vez en su carrera profesional. Tiene 20 victorias, 3 derrotas. El púgil cubano de 41 años de edad, le dicen el Chacal. Este muchacho zurdo de Santiago de Cuba, bueno, perdió durante el fin de semana en Dubái contra el filipino Vincent Astrolabio. Así que Guillermo Rigondó ya tiene que comenzar de una manera u otra a contemplar el retiro en el boxeo profesional. Así que vamos a hablar de la distinta suerte que tuvieron los púgiles cubanos este fin de semana en el boxeo profesional. Y luego vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Están a punto de comenzar varios partidos: Minnesota en Cleveland, los Pacers contra Orlando Magic, Toronto versus Brooklyn a las 7:30, y el partido más interesante, por lo menos en lo que respecta el primer lugar de la Confederación del Este, Chicago Bulls contra el Miami Heat, aquí mismo en la capital del Sol, a las 7:30. Luego San Antonio contra Memphis, Charlotte contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, Oklahoma City Thunder en casa contra Sacramento. Anoche en el baloncesto de la NBA, los Pelícanos castigaron a los Lakers de Los Ángeles, y castigando es la palabra indicada, 123-95. McCollum metió 22 puntos, LeBron James había metido 32 para el equipo de los Lakers, pero no fue ni remotamente suficiente, perdieron por paliza. Otros partidos: los Soles de Phoenix tenían que perder algún día, el Utah Jazz les ganó por 4 punticos, Donovan Mitchell metió 26 puntos. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.